Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comienzan 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras trabajas, para acompañarte mientras intentas coger el sueño, para acompañarte mientras a lo mejor comienza tu jornada laboral. Hay tanta gente ahora mismo haciendo cosas que es una pasada acompañar a nuestros ponedores de calles, a la gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir. Quiero mandar un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento. Me acuerdo de que muchos de vosotros estáis en la soledad física, hay mucha gente que está en hospitales, hay gente que está acompañando a enfermos, lo sé porque me escribís, me dejáis mensajes, contesto cartas y conozco vuestra realidad. Y yo quiero mandaros un abrazo bien fuerte a toda la gente, como por ejemplo a Eugenio, que me escribió una carta el pasado jueves y le contesté ayer y estuvimos hablando un ratito y se va recuperando de esas dolencias coronarias que está sufriendo. Un abrazo muy fuerte, hermano. Mira, en este programa no tocamos la política. Esto es la cadena COPE, sí, perfecto, pero no tocamos la política en este programa. Nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso soy de los que piensa que hay que exprimir la vida. Hay que vivirla. Y hay que hacer el bien. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con Alejandro Ruiz, conocido por muchos como el Bill Gates español. Y es que este joven de 26 años va a ser el encargado de representar a nuestro país en la Copa Mundial de Emprendimiento y que esto se va a celebrar el próximo mes de noviembre en Arabia Saudí. Alejandro estará en Riad, gracias a su startup que fue seleccionada entre las más de 550 que se presentaron. Este genio está afirmando ya estar muy feliz y estar muy feliz por poder participar en la Copa Mundial y digo yo que no es para menos. Es hijo y hermano de albañiles. Sus habilidades con los ordenadores le han llevado a crear su propia empresa y a convertirse así en el orgullo de su familia. Nacido en Marbella, muy joven se fue a Málaga, capital, para estudiar ingeniería. Después realizó un máster en Madrid y visitó Silicon Valley, donde aprendió las bases para crear su propia startup. Mira, lo cierto es que le fue muy útil porque poco después ponía en marcha Check to Build, una tecnología que, bueno, una empresa tecnológica que ofrece un servicio autónomo de control e inspección de proyectos de construcción. Y es que Alejandro es un emprendedor hecho a sí mismo. Mira, su familia es de clase humilde, ok, vale, bien, y no le ha podido ayudar económicamente, y por eso su proyecto comenzó sin apenas fondos. Pero todo cambió tras presentar su idea en un concurso y llamar a algunas puertas. Bueno, pues desde ese momento empezó a recibir una inversión de 270.000 euros. Hoy su empresa es una realidad y en noviembre va a competir representando a España en la Copa Mundial de Riad. Desde aquí le deseamos muchísima suerte, así que ojalá logre situar el nombre de España en lo más alto del mapa tecnológico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 7 de octubre de 2021, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Tenemos activo ya nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mira, por cierto, el volcán de Cumbre Vieja, que desgraciadamente sigue expulsando lava y eso significa que su actividad, por ahora, no tiene visos de parar. Bueno, pues estamos viendo cómo está afectando a las personas que viven en la isla, sobre todo a los que han perdido sus casas y trabajos. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de otros damnificados, que son ni más ni menos que los animales que viven en la isla de La Palma. Atención porque Ricardo Hernández es el responsable del rescate animal en la zona de El Paso y nos va a explicar en qué situación se concentran y sobre todo esas ovejas, esas gallinas, los cerdos, ¿en qué situación están? Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Es jueves, jueves de cine, aquí en Poniendo las Calles, y tenemos a Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, con el que vamos a descubrir hoy los secretos de otro clásico del cine. En esta ocasión ha elegido La Misión, pero lo importante es el por qué ha elegido esta película. Si continúas con nosotros en unos minutos, lo vas a saber.
Genial, estamos a jueves a las puertas del fin de semana. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contarle a los ponedores?
Pues que la jornada de hoy vuelve a estar marcada por la estabilidad. Hoy no se esperan precipitaciones en ningún punto del país. Eso sí, vamos a tener intervalos de nubes que van a estar algo más presentes en el suroeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, siguen siendo agradables. Hoy en el norte suben con respecto a ayer y van a rondar los 22 grados. En 26 17 vamos a estar en la zona del centro del país y los andaluces y gente del sur van a seguir disfrutando de máximas cercana a los 30 grados.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que, bueno, nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos activo de nuevo nuestro Twitter del programa, @poniendocalles, nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues por primera vez, me aparecerá tu nombre en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida por formar parte de nuestra red social. Por cierto, hay ponedores que ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo, que tenía ganas de hablar contigo. Un abrazo grande de Cantabria, ¿dónde estás?
Qué maravilla. Si es largo. Qué maravilla. ¿Y qué haces despierta ahora? Son las 4:44.
Mira, pues mira, no podía dormir porque duermo muy malamente.
Sí.
Y entonces me he puesto a arreglar un canapé. ¿Qué te parece?
Un canapé, pero...
ropa ahí, ¿cómo qué?
Ah, canapé de tema de ropa, no para de tomarte ropa. Ahora un canapé en
no
la cocina, ¿no?
No canapé de comer, no.
Ya.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Las Rozas.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy y acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo. O sea que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy contento.
Uh-huh. ¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
Trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Ajá. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de Metro de Madrid.
Hola, buenos días. Sí, yo era comercial. Yo llevaba droguería y perfumería. Cuando vendieron una empresa donde estaba, pues me pasé a joyería. Pues no estoy durmiendo porque desde que me jubilé he tenido un problema de salud grave y me acostumbré a dormir a ratos. Pues, por ejemplo, después de comer duermo la siesta y a veces paso de tiempo y después no tengo sueño por la noche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son diplomados porque llamaron al teléfono del estudio y entraron en directo en el programa. Si te atreves, si te animas, oye, haremos lo mismo contigo. Llámame al teléfono del estudio 900 50 60 06. Cuéntame cómo estás poniendo las calles y el diploma llevará tu nombre. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ayer estuve comparando jamón de York y me di cuenta que las 7 personas que tenía por delante, todo el mundo le decía al charcutero que el jamón tenía que ser muy finito.
Claro.
Muy finito. Todo el mundo coincidía en lo mismo. Y es lo que le estamos preguntando hoy a la audiencia. ¿Cómo compra los ponedores el jamón de York?
Claro, es que salvo que lo quieras para una ensalada o para hacer un arroz tres de delicias o algo así, que es mejor en taquitos, ¿no?
Tiene que ser finito.
El jamón para un bocata tiene que ser finito.
Finito. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Ángeles Martín dice que parezca papel de fumar. No me importa que se rompa. Yo que sea, cuanto más fino, mejor. Andrés Guiza dice, hombre, en un taco gordete y a la plancha está muy bueno cuando lo haces así, el jamón, pero como si fuera un filete.
Uh-huh.
Mercedes Cherco les dice, a mí casi transparente. O Charo, que está en Zarzalejo, dice, a mí me gusta tan fino que esté prácticamente roto, en serio.
Bueno, cada uno con su forma de comer el jamón de York. Hay un montón de respuestas y un montón de formas de degustar este rico embutido.
I should have known, time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I found that love
still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an
Te imagino en el camión, te imagino con las mercancías de un lado a otro, te imagino trabajando en la fábrica o te imagino en la garita o en el horno, te imagino en tus circunstancias laborales o intentando dormir. Esta canción te acompaña perfectamente, es un tema número uno de Gary Moore que nos invita a pasar estas complicadas horas, lo sé, de la madrugada, de la mañana me gusta decir a mí, y que hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera te prometo que van a ser pues dos horas de radio intensas, divertidas y con un montón de contenido. Fíjate, hoy hablando del jamón de York, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros, Calderón? El jamón de York finito y jamón de York grueso. Hay un oyente que dice, pulpo, a mí me gusta una rodajita grande, gordita, de jamón de York, porque luego le pongo aceite de oliva y pimentón.
Claro, ya se hace.
¡Qué rico, por favor!
Eso es casi lacón, ya.
¡Pero qué rico, por favor! Es que eso es una maravilla.
Se lo prepara como el lacón.
¡Qué rico! Y sí, en la sartén, ahí, un poquito tostadito,
cada uno tiene sus métodos para comerse el jamón.
Pero es que hay un montón de mensajes, es increíble.
Bueno, José Alberto dice, a nosotros finito no nos gusta, solemos comprar el jamón braseado. Y tuve un negocio de carnicería, nos cuente, de charcutería, y solían pedir 100 gramos de jamón finito y 10 panes. Con 100 gramos hacían bocadillos para toda la familia.
¡Qué barbaridad!
El jamón al corte.
Sí, sí, sí.
¿Cómo huele?
Por favor.
Cuando, además, en el día. Ya cuando lo,
reciente.
Cuando lo metes en la nevera al día siguiente te lo comes porque te lo tienes que comer porque no vas a tirar la comida.
Luego sabía no frost.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando recién cortado yo podría volverme a casa del supermercado
con el paquete vacío.
Pizcando, pizcando el jamón. Antonia María dice, a mí me gusta como a ti, pulpo, finito. Y si es en el desayuno, con el pan, aceite de oliva y una rodaja
de tomate.
De tomate.
Claro, dice, perfecto.
Una delicia.
Perfecto.
Y Guadalupe reconoce que es más de chope, más que de jamón
muy
york.
Muy rico,
dice, pero
chope.
También me gusta comerlo, me gusta fino para comerlo tal cual, pero si lo compro para hacer San Jacobos, pido las lonchas un poquito más gorditas.
Claro, muy bien, muy bien.
Óscar Domínguez, como dice mi hija Daniela, de 5 años, en rulitos.
En rulitos, claro.
¿Quién no le ha dado a sus hijos el jamón york hecho rollito?
También, claro. Y le pongo un poquito de Filadelfia a veces por dentro.
Hombre, perdona.
Y eso está... Bueno,
qué rico.
Bueno.
Yo hago más los rollitos de Filadelfia con salmón.
Con
más
salmón,
que con...
también lo hago con salmón.
Más que con el jamón.
Y a veces le pongo huevo hilado por arriba.
Hombre, ya, eso es de profesionales.
Y los viernes,
profesionalismo.
Profesionalismo. Y más, lo llevamos al salón porque, claro, los viernes a veces tenemos la liturgia de ir al salón, nos llevamos la comida y estamos viendo una peli cenando en el salón.
Picoteo.
Y el huevo hilado con el jamón de York.
Ya, claro.
Por favor, por favor.
Sí, eso es un clásico.
Oh.
Con el quesito Filadelfia por dentro.
El viernes voy a cenar eso.
Qué rico. Oye, Mar Castro dice, finito, pero que no se rompa. O sea,
bien.
A ella sí que no le gusta que se le pisque.
Perfecto.
Ana Romero dice, muy, muy, muy finito. Siempre le digo que al charcutero que tan fino,
claro,
que aunque se rompa la cortada, que no pasa nada. Así que siempre me llevo una montañita. En vez de lonchas,
claro,
se lleva
sí, había veces
pedazos.
Que se forma como polvito y todo de jamón de
sí,
York,
sí,
en el paquete,
sí.
Es verdad.
Que tienes pedacitos.
Es verdad.
Bueno, tenemos también a José Antonio Hernández. Dice, yo lo compro envasado por comodidad.
Muy bien.
Oye, que es muy socorrido.
Muy bien.
Pues sí, es verdad que al corte, pues hasta el olor que tiene, ¿verdad?
Es una maravilla. ¿Y el último, vean?
José Moicano dice, finito, y de la marca a blanca de Hacendado.
Muy bien.
De Mercadona.
Perfecto. Hay un montón de formas de degustar el jamón de York y los ponedores han dejado un montón de mensajes que en esta hora 45 minutos de radio que tenemos por delante, pues los iremos leyendo. Julia Goloso, Mateo Hernández y Diego José Mellado son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa de radio. Recuerda que para obtener el diploma oficial de ponedor de calles tienes que marcar el teléfono del estudio 950-6006, entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Ya sabes que el diploma va personalizado con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España. Bueno, vamos a lo que vamos porque todos los días nos acordamos de que mientras estamos aquí con el mejor rollo posible haciendo radio en directo, pues en La Palma se está sufriendo y se está sufriendo mucho. Y es que el Cumbre Vieja sigue causando estragos y las miradas de todos los palmeros y el resto de españoles pues siguen puestas en todas las coladas de lava de las que continúa fluyendo el magma. Bueno, pues a eso hay que sumar los gases que están empeorando la calidad del aire al no parar de emitir azufre. Y en estos días hemos hablado ya con pescadores, hemos hablado también con agricultores y con personas que han perdido sus viviendas y sus medios de vida. Pero es que claro, hoy nos queríamos fijar en otros damnificados del volcán, que son los animales. Bueno, es que actualmente hay algo más de 400 animales a resguardo bajo lonas de rafia para protegerlos de la lluvia de ceniza y del sol. El lugar se ha bautizado como el nuevo Arca de Noé. Ricardo Hernández es el responsable del rescate animal en la zona de El Paso y explica que, aunque se avisó de lo que iba a suceder, a día de hoy tienen que seguir recogiendo animales.
Sí, una semana antes, Sergio Rodríguez, el alcalde, y la corporación municipal fueron pues puerta por puerta hablando, alertando de lo que iba a suceder, no alarmando. Y bueno, ya me habían comunicado, mira, esto vamos a buscar una solución. Y bueno, la solución fue improvisar en donde se suele hacer todos los años una feria de ganado, pues improvisar lo que tú acabas de llamar como Arca de Noé, y después en la base de protección civil también para los animales domésticos, los perros, los gatos, los pajaritos, los, ¿sabes? Y afortunadamente hicieron eso, porque si no hubiese sido un caos tremendo, ¿sabes? Mucha gente había salido, muchos ganaderos.
Actualmente en el Arca de Noé se encuentran animales de granja como cabras, gallinas, también cerdos, y fueron desalojando justo después de que evacuaron a las personas. Como te puedes imaginar, los animales están algo desconcertados, tal y como nos ha explicado Ricardo.
Es extraño, porque mira, yo lo que yo estoy haciendo ahora en pocos días y tan grande, es lo que yo suelo hacer cuando un perro se escapa, ¿me entiendes? ¿Sabes? Me avisa, me dan el aviso, mira que hay un perro suelto por aquí, un perro suelto, vale. Pero me cuesta trabajo a veces pillarlo, ¿me entiendes? Pero ahora no, ahora es, bueno, yo he cogido gatos que me han abrazado. Desde que los cojo, se abrazan a mí, se pegan y que, ¿sabes? No sé, es como dentro de todo el miedo y esta situación, es reconfortante ver cómo el animal, desde que tú le dices, ven aquí, vení, vamos, ¿sabes? Se te abraza, se te tranquiliza, están como en pánico, como... Es una situación extraña, ¿sabes? No es el típico, tú le notas ese temor a los animales y que después el agradecimiento menos mal que llegaste.
Un agradecimiento que no solo lo manifiestan las mascotas, sino también sus propietarios, que en muchos casos son quienes les piden ayuda. De todas formas, tal y como nos está contando Ricardo, no solo él está colaborando en el rescate de esos animales.
Desalojar, no te preocupes por los animales, porque mira, a mí me han traído animales la Guardia Civil, la UME, los bomberos, concejales, gente que lleva bocadillos y agua, ¿me entiendes? A toda esta gente, ¿me entiendes? Me llegan con animales, con gatos, mira que encontré esto, zona, tal, venga, pues a identificarlo, venga, este he encontrado en tal zona. Y afortunadamente, entre el grupo de ángeles, que yo los llamo ángeles voluntarios, y bueno, todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo ha rescatado a gente, animales, es algo, no sé, yo hace dos días no hacía sino llorar y no sé por qué lloraba, pero dentro de todo esto notas tú que hay humanidad todavía, ¿sabes? Que yo creí que habíamos perdido esa humanidad y no la hemos perdido.
Es que tienes que saber que hay voluntarios de otras islas cercanas que se están acercando al Arca para colaborar, por ejemplo, llevando alimentos.
Las donaciones han sido increíbles, ¿sabes? Pero increíbles, todo el mundo. Voluntarios que han venido desde otras islas, ¿sabes? Pero con lo opuesto. Mira, yo pedí las vacaciones. No, mira, no te preocupes, me voy a hacer un certificado para el jefe. El jefe me mandó. Es que yo soy de La Palma, pero estaba trabajando en Tenerife. Después las donaciones han sido increíbles, ¿sabes? También, es que, a ver, ¿cómo te explico? La gente, como, por ejemplo, entre animales domésticos, ha pasado como unos 400 animales domésticos. Y ahora mismo están todos realojado en casas de acogida.
Claro, 400 animales que han encontrado casas temporales e incluso nuevos amigos de por vida.
Sí, sí, mira, yo puedo cuidar tres perritos si no son grandes. Oye, pues busca a la familia que tenía tres perritos y dice, mira, tengo tres aquí. Mira, y pones en contacto a la familia. Después se desviven por, ay, dame el contacto, vamos a mandarle fotos para llevárselos para que los vea. Es algo que, bueno, yo no había vivido nunca y dentro de todo lo malo, ya te digo, me agarro a ese clavo ardiendo. ¿Me entiendes? De que somos humanos, el ver cómo trabajan gente que lo ha perdido todo, ¿me entiendes? El ver cómo se sientan al lado tuyo y dicen, venga, vamos que vamos a trabajar. Y tú dices, pero muchacho, pero si tú dices que vamos a trabajar, que vamos a rescatar perritos, venga, que vamos, que en tal sitio me avisaron de esto.
Y es que al final del recorrido, si algo ha demostrado el volcán Cumbre Vieja, es que a pesar de lo que pueda pasar, el pueblo español es solidario y ayudará a rescatar a todos los seres vivos afectados, no solo a las personas, sino también a los animales de La Palma. 424, 324 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo para ti.
Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste.
junto a mí esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés.
Acompañando además a la gente que... Hay gente que está sola ahora mismo y hay gente que ha salido de enfermedades y que se ha jugado la vida y hay gente que ha caído en todo este tiempo y de verdad que nos lleguen mensajes tan bonitos como los que recibimos de gente que se encuentra sola pero que en estas horas de radio se siente muy acompañada porque esto es un escaparate de vida, un escaparate de acciones que se realizan de madrugada cuando parece que el mundo se para. Realmente hay mucha gente haciendo cosas para que esto no pare. Pues la verdad que hemos conformado aquí una comunidad súper positiva, de la cual, por cierto, estoy muy orgulloso. Recuerda, el teléfono del estudio, 950-6006. Hoy estamos hablando del jamón de York, cómo te gusta pedirlo a ti. Normalmente, 150, muy finito. Yo creo que es la frase que más se pronuncia en la charcutería.
Claro.
Que ya el charcutero tiene que estar un poco hasta las narices de eso, ¿eh?
Bueno, espérate, que tengo aquí el mensaje de una charcutera que directamente utiliza la palabra jo. Dice, soy María Dolores Rivero. Dice, sí. Soy charcutera. Y jo, mucho. Jo, jo, no voy a continuar. Sí. Y jo, mucho, pe.
Ditas.
Bueno, y jo, mucho, cuando te piden todo muy finito. Están un poquito hasta el moñete.
Claro, ella que corta el jamón de York con la steel.
Bueno, dice, pero de verdad que a mí me gusta que no se rompa, pero sí finito también. O sea, claro. Que lo entiendo. Que te hagas un pegotillo y que te lo metas en la boca sin más. Pero me ha hecho mucha gracia la expresión. Dice,
hombre, claro.
Yo no soy charcutera y...
Hombre,
hijo.
Claro, porque es que es la frase de siempre. O sea, es lo que a mí... ¿Cómo me llamaría la atención ayer por la tarde que estuve comprando? Que digo, esto se lo quiero compartir con los ponedores.
Pero es que a mí me pasa con casi todo muy finito, porque los filetes de ternera, por ejemplo, yo es... filete de ternera, por favor, muy finitos.
¿También?
Y ya tienen un cachondeito. Sí, es que no me gusta que se vea la sangre. Uh-huh. Y si es gordito, me lo tengo que hacer mucho.
Uf.
Entonces prefiero que sea finito para no hacerlo tanto. Pero y que no sea una zapatilla.
La carne hecha, si se hace mucho...
Por eso, para no hacerla. Claro, por eso la compro finita.
Se quita, ¿no?
Claro, por eso la compro finita, porque así no la tienes que hacer tanto.
Pero
y no se ve sangre.
¿Y no te gusta la sangre? Nada.
Nada, no puedo verla.
¿Y el ketchup?
Eso no es sangre. Pero soy muy rara, porque yo, sin embargo, me encanta comer sangre. Y me encanta la morcilla.
Bueno.
Pero no me gusta en un filete que esté chorreando
no
sangre.
Te gusta ni una gotilla.
Ni en una hamburguesa, ni en nada, no. Me tienes que hacer. Entonces yo, por ejemplo, el solomillo para comerlo,
sí,
me lo tienen que hacer siempre en mariposa.
Madre mía.
Tienen que abrirlo
tienen
para
que abrirlo,
no
claro.
Me lo pasen. Porque claro, yeah, algo de este tamaño que sea muy grueso, si lo pasas mucho, al final es una zapatilla, no te yeah estás comiendo nada.
Bueno,
pero
oye,
bueno.
A cada uno, oye, que le gusta la carne a su manera.
Sí, claro.
José Luis Mantenimientos Garajonay nos acaba de... Fíjate, este ponedor no es que nos siga, es que le ha dado a me gusta, que para mí tiene todavía más valor. Así que José Luis Mantenimientos, te voy a mandar la placa oficial de ponedor de calles, que tengo muy poquitas, pero te la voy a mandar, José Luis, por darle ahí a me gusta. Muchísimas gracias, hermano.
Muy bien, pues oye, te leo el de José María, que dice que a él le gusta fino.
Ajá.
Con una barra de pan ali oli.
¡Ay, qué rico, por favor!
Lechuga, tomate, las dos rajitas de jamón york y qué tiempo para degustar.
Claro que sí, como tiene que ser, 4:30, 3:30 en Canarias Radio en directo. A esta hora, aunque no lo parezca, están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Sí, y Pulpo, lo que vamos a hacer hoy es comenzar yéndonos de boda. Qué pelotazo, pegó este compositor.
Sí, sí. Madre mía. La verdad que sí.
Joder. Con esta marcha. Bueno, ¿tú sabes lo que cuesta celebrar una boda de media en España, más o menos?
15.000, 12.000.
Un poquito más. Los expertos hablan de que para un enlace con unos 130 invitados estaríamos hablando de unos 20.000 euros de media.
Sí.
Evidentemente, lo que estamos diciendo es eso, la media.
Claro.
Hay gente que se gasta 15.000 euros y otros que tiran la casa por la ventana con presupuestos que superan los 60.000.
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta. Es lo único que hacemos aquí.
Es lo único que hacemos aquí. Todo el rato gastando pasta. 60.000. Bueno, pues sí, hay gente para todo. 60.000 es mucho dinero, para una celebración. Para una celebración, que puedo decir una cosa, no quiero ser muy desagradable. Que no siempre acaba bien.
No, en absoluto.
Quiero decir, hay veces que dices, me voy a gastar 40.000 euros para celebrar mis 50 años. Eso es para toda la vida. Tú ya estás celebrando que has cumplido 50 años. Pero cuando te gastas 60.000 euros en un matrimonio y, por ejemplo, a los 3 meses decides separarte, ¿qué cara se te queda?
Pues se te queda, a ver cómo voy a recortar yo luego las caras de muchos de los que aparecen en las fotos.
Esas fotos que ya nunca vas a volver a ver.
Uf.
Ese vídeo que ya nunca más vas a volver a poner. Es que son tantos condicionantes lo que rodean a una boda.
Es verdad.
Bueno, la historia, que hay gente para todo. Lo que sí es más difícil encontrar son personas que se gasten en su boda millones de euros. Aunque si buscas hallas, que decía mi abuela, el que busca hallas,
claro.
Pues yo he hallado.
Has hallado, pero bien, ¿no?
Una influencer rusa se ha dejado más de 3,5 millones de euros en la que es ya la boda más cara del mundo.
¡Pues estás loca!
Claro, es que estás un poco mal.
Hombre, claro.
Mal, 3,5 millones.
Una locura.
De euros, es una pasta.
Es un pastizal.
Es una pasta. Bueno, los novios, el problema de esto es que los novios querían casarse en África, porque también tú dices, vamos a ver, ¿qué has hecho para gastarte 3,5 millones? Bueno, pues la explicación está en parte aquí. Ellos querían casarse en África y son de Rusia. Y claro, tuvieron que trasladarlo todo en avión privado, pues desde Moscú hasta Zambia. Ella soñaba con casarse en la sabana, entre cebras y jirafas. Y al final, pues la cosa le ha salido por un pico, porque estos sueños pues son un poco caros. Yo tenía una amiga muy graciosa que ella decía siempre que quería casarse con un coro rociero, y hubo un momento que le dije, no me seas cateta, estás en Madrid, no pega nada un coro rociero.
Claro.
Y al final le salió barato el consejo.
Claro.
Porque costaba muy caro el coro rociero.
Claro, si es el original vale un dineral, ¿eh?
Que es muy bonito.
Cantan muy bien.
Que es muy bonito. Pero yo lo que la quise decir es, no tienen necesidad.
Claro, pues era su ilusión, vea.
Era su ilusión y yo se la quité de un plumazo.
Porque ya no contemplaba meter una cassette grabada ni nada, ¿no?
No contemplaba, o sea, la cassette.
Ni de coña.
Quería un coro rociero.
Un coro auténtico.
Costaba una pasta.
Claro.
Bueno, la historia. Yo quitando la ilusión de mis amigos desde 1981. Bueno, la historia. Imagina llevar hasta allí a todos los invitados. Que lo tuvieron que pagar ellos, porque claro, también te digo, yo soy la prima hermana de la novia y me dices que me quiero ir a casar a Zambia, digo,
me
sale por un pico el viaje. Entonces ellos pagaron el vuelo de los invitados, del chef que se lo llevaron, maquilladores, un sommelier francés, una banda rusa de los 90 para amenizar la fiesta.
¡Ay, qué bueno!
También trasladaron caviar ruso, queso, vinos de París, y la celebración tuvo lugar en el lujoso hotel de Royal Livingston, que tiene vistas espectaculares a las Cataratas Victoria. Claro, así que viendo todo esto, tengo que decir que esos 3,5 millones...
Poco me parece.
Claro, seguro, porque mira, aquí lo veo, un complejo hotelero en Livingston, Zambia, ultralujo pone. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito!
Hombre, es que tú te sientas ahí a tomarte un té y lo haces con las vistas a las Cataratas Victoria.
Pues podríamos celebrar la fiesta de Navidad allí este año.
Yo lo veo.
¿Eh?
Hablamos con Barrio Canal.
¡Qué bonito, por favor!
¿Le llamas tú o le llamo yo?
Como quieras. ¿Tienes el número?
Yo sí.
Pues llámale.
Pues venga, ahora mismo. Vale. Bueno,
nos estará escuchando, ¿eh?
Nos ponemos en contacto con el jefe a ver qué negocie lo de Livingston.
Y te va a decir que sí, ya verás.
Lo de Livingston, pues seguro. Escuchamos a Adele, porque la artista ha revolucionado la red al publicar en YouTube un pequeño adelanto del que va a ser su nuevo trabajo tras 6 años de silencio. El clip, de tan solo 21 segundos, es en blanco y negro y arranca con la artista entrando en un coche y metiendo en el reproductor una cinta de cassette con el título de la canción. A continuación suena una introducción instrumental a piano de tan solo 13 segundos. Bueno, esos 21 segundos Ese vídeo de 21 segundos lleva más de 6 millones y medio de visualizaciones. El tema completo verá la luz el 15 de octubre y te puedo asegurar que en Poniendo las Calles lo vamos a escuchar. Yo es que quiero tener la voz de Adele.
Hay hambre de Adele, y encima es una mujer que se ha transformado, físicamente se ha transformado. Y es una tía que nadie confiaba en ella. Yo me acuerdo cuando estaba en Cadena 100 que nos venía una compañía de discos a decir, a ver si podéis echarnos un cable a presentar esto. Y
no me lo puedo creer.
Y no entendíamos el producto, no lo entendíamos al principio.
Si se vende solo, no hay más que escucharla, no el chorro de voz.
Nadie, no lo quería nadie. Y hasta
qué
el punto,
fuerte.
Hasta el punto que no tenía compañía discográfica en España. Lo sacó un pequeño sello. Un pequeño sello. Y ya luego el siguiente disco fue el que ya hubo un acuerdo entre multinacionales y lo lanzaron aquí con un poco a ver qué es lo que pasa. Y pegó el pelotazo.
Una de las voces más potentes del mundo.
Claro que sí. 4:35, hora menos en Canarias, en directo Poniendo las Calles. Gracias por levantar España con nosotros. Saludo para Rafa Sousa, que es un camionero que está ahora mismo en Sevilla, que es muy madrugador y que su ilusión es que le nombremos en este programa de radio. Pues Rafa, te mando un abrazo y las gracias por ser miembro de esta comunidad de ponedores. Hay un montón de gente que nos ayuda a levantar España cada día y hay otros tantos que son auténticos campeones, que son, pues, gente bendecida. Y Francisco, que nos llama desde Málaga, es uno de ellos. Ha marcado el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y aquí está con nosotros. Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien, ya estoy mucho recuperado.
Uh-huh. Que has estado muy malito, ¿eh?
He estado muy malito, he estado 43 días en la UCI.
Jolín.
Total 50 en total.
¡Qué barbaridad! Y fíjate que muchas veces sobrevivir la UCI es casi más complejo que sobrevivir a la enfermedad. O sea, creo que pasar por la UCI es algo bastante duro.
Pues sí, muy duro. Yo no he sentido nada porque he estado sedado.
Ajá.
Pero cuando ya recuperé, me quitaron ya todos los respiradores, me dejaron nada más que los respiradores de la nariz.
Uh-huh.
Y ya tenía la cánula puesta, me puse el dedo porque le dije a la enfermera que no me, por la cánula le dije que me trajera a mi familia una radio para escuchar el Pulpo.
Uh-huh.
Y para mí fue, porque llevo años escuchando, pero no me atrevía a llamarle porque dije, bueno, ya llamaré algún día. Y ya, pues, gracias a Dios estoy hablando con usted.
¿Qué, pero, y por qué pasaba eso, Francisco? ¿Qué echabas de menos?
Me echaba de menos la radio porque uh-huh. tenía una compañía que estaba a mi vera.
Ya.
Porque siempre, toda la noche la tengo en la almohada. Ahora uh-huh. mismo la tengo en la almohada.
Uh-huh. Y, Francisco, ¿qué te pasó? ¿Por qué tuviste que ir a la UCI? ¿Qué tuviste?
Pues empecé que creía que tenía un resfriado de estos normales.
Sí.
Empecé a quedarme en la cama con fiebre y ya fui al ambulatorio y me dijo que tenía COVID. Cuando vino a la ambulancia a mi casa,
sí.
En busca mía, bueno, cuando fui al ambulatorio pasaron 2 días y ya vino la ambulancia y yo ya iba en coma, ya directamente a la UCI.
¿Qué situación, por el amor de Dios, Francisco?
¿Has visto?
¿Y no te enteraste de nada? O sea, has pasado la enfermedad,
no.
¿Te han curado estando tú sedado?
Sí, estando yo sedado me han curado. De verdad que se han portado muy bien gracias al equipo de la UCI, de médicos del hospital de la Exarquía de Vélez, Málaga.
Uh-huh.
Son auténticos.
Sí, te creo, son ángeles. ¿Cuántas vidas han salvado, verdad?
Sí, es verdad, hijo.
Uh-huh. ¿Y ahora cómo te encuentras, Francisco?
Me encuentro bien, me encuentro en rehabilitación porque deja secuelas, porque no tienes fuerza.
Sí.
Los otros te dejan sin fuerza en las rodillas, vamos, y estoy en rehabilitación y en la piscina, porque hago mucha piscina para poder fortalecer.
Yeah.
Gracias a Dios estoy un poco mejor, pero te deja, ya estoy jubilado prácticamente y ya tengo una cafetería en Torros Pueblo,
uh-huh.
pero ya la lleva mi hijo. Voy en cuando, pero ya no trabajo.
Jolín. Francisco, que vaya historia. Cuando despertaste o cuando te despertaron, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿De qué tenías más ganas? ¿Con qué te querías encontrar?
Pues contraste con mi familia, pero no podía venir porque yo estaba en la UCI cuando desperté. Desperté, ya estaba en la UCI y ya quería a mi familia. Y entonces ya no podían venir. Cuando ya me pasaron a planta de UCI, me hicieron otra vez las pruebas y ya no tenía nada. Entonces ya vino mi mujer y se quedó conmigo y ya está. Pero yo tenía la radio ya, me lo llevaron a la UCI. Porque no pueden entrar, hay un guardia abajo y me trajo la radio este hombre, claro. el policía.
Qué bueno, me parece increíble, Francisco. Te agradezco un montón que estés ahí con ese sufrimiento y pidiendo una radio para escucharnos. Me parece
así,
alucinante,
sí, de verdad,
Francisco.
Te lo juro. Increíble, vamos, increíble. Verdad.
Increíble. Francisco, te mereces un diploma oficial de Poniendo las Calles, pero este te lo vamos a mandar firmado por el equipo del programa, ¿te parece?
Muchas gracias. Tenía una gana de tenerlo porque lo voy a poner en la cafetería, porque soy oyente de radio.
Uh-huh. ¿Dónde lo tienes la cafetería?
Siempre la COPE.
¿Dónde tienes la cafetería, Francisco?
En Tornos Pueblo, en un pueblo de Málaga.
Sí, lo conozco. Donde además ahí vive Javier Ojeda. Vale,
sí,
pues
lo conozco.
Francisco, ojalá tengamos la oportunidad de vernos y estrechar las manos o darnos un abrazo. Y,
bueno, y mira, que cuando usted venga, tiene mi casa abierta, de verdad.
Qué bien, Francisco. Claro que
nosotros
sí.
Nosotros abrimos a las 6 de la mañana.
Ah, perfecto, perfecto. Cuando acabe yo de hacer el programa, me voy para allá a tomar un café. Francisco, que me alegro que seas un campeón.
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate mucho, hermano.
Tenéis muy buena la voz, de verdad. Nos dejan otra horita.
Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo
gracias,
enorme.
Un abrazo a todos ustedes, el equipo.
Qué grande. 4:41, 3:41 en Canarias. Esta es la vida, esta es la radio en directo. Y ahora enseguida nos ponemos a hablar de cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza. ¿Sabes?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido.
Agradecédselo a los guaraníes.
¿Cómo?
Leed esto. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Subsisten la fe, la esperanza y la caridad, mas la mayor de ellas es la caridad.
¡Wow! Y ya está aquí, desgreñado, empapado, tiritando y con una armadura y una flauta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cumplir con buena cara la misión que tenemos cada uno. Y esto no es una flauta, sino un oboe, el oboe de Gabriel.
Sí, señor, un oboe además que suena francamente bien. Lo que no sé es por qué, cuál es el motivo para traernos hoy la misión.
Pues mira, porque la misión es una de las pelis favoritas, junto con la trilogía del Padrino, Casablanca y Las Uvas de la Ira, casi nada, del mítico productor radiofónico Pedro Pérez, que acaba de retirarse después de 43 años de buen hacer y de buen rollo.
Qué bueno.
Él fue el hombre de confianza de Encarna Sánchez en programas como Encarna de Noche y Directamente Encarna, y de otros grandes profesionales, tanto en Radio Miramar, Radio Popular y en los últimos muchos años en COPE.
Sí, señor.
Tras el entrañable y merecido homenaje que le dieron el otro día a sus compañeros, el sábado pasado en concreto, pues hoy también mostramos nuestro cariño y nuestra admiración hacia Pedro, recordando la misión.
Uh-huh. Hombre, claro, y haces muy bien porque es una gran película. Más bien diría yo que es un peliculón de los que yo creo que marcaron época.
Sí, como las otras películas sí. también de Pedro Pérez. Ha elegido bastante bien.
Es verdad.
Pero claro, El Padrino y Casablanca ya las hemos comentado aquí. Mm. Y en efecto, La Misión es un peliculón de 1986 con la que el londinense Roland Joffé alcanzó probablemente su cima como cineasta tras debutar a lo grande con otra gran película, la oscarizada Los Gritos del Silencio. Uh-huh. Y después no ha vuelto a lograr esas calidades en ninguna de sus películas posteriores, como Creadores de Sombras, La Ciudad de la Alegría, La Letra Escarlata, Batel, Encontrarás Dragones, El Precio del Perdón, nunca alcanza ese nivel. Y también La Misión fue la obra cumbre de uno de estos productores creativos que surgen de vez en cuando en el cine, el británico David Putnam, que fue padrino, por emplear una expresión en esta línea, de cineastas de la talla de Ridley Scott, los duelistas Hugh Hudson, Carro de Fuego, o el recientemente fallecido Alan Parker, que hizo con él El Expreso de Medianoche. Bueno, de la magistral música de Ennio Morricone para La Misión hablaremos al final.
Hombre, hay que hablar y sobre todo convendría también recordar un poco el argumento, Jero, de La Misión. Yo creo que es importante.
Vale, nos situamos en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, es decir, muy cerca de las cataratas de Iguazú, hacia 1750. Hay en plena jungla un misionero jesuita, el padre Gabriel, que lo interpreta Jeremy Irons, sin más armas que su fe y un oboe, prosigue la misión de otro jesuita que ha sido crucificado y arrojado al río por los indios. Tras ser aceptado por los guaraníes, el padre Gabriel crea la bella reducción de San Carlos, un sitio maravilloso. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, que lo interpreta Robert De Niro, que es un personaje muy, muy conflictivo. Es traficante de esclavos, mercenario, asesino, que en cierto modo se ha hecho jesuita y para intentar redimirse, y lo hace ayudando a sus antiguas víctimas. Uh-huh. Durante varios años evangelizan juntos hasta que se enfrentan por la controversia que generó el Tratado de Madrid, que lo firmaron España, Portugal y el Vaticano, y que establecía un cambio de fronteras y, por tanto, de intercambio de territorios fronterizos, de modo que la zona donde está la misión en la que están pasa a ser de Portugal y, por tanto, hay esclavitud entre los indígenas. Uh-huh. Entonces, Gabriel confiará en el poder de la oración, mientras que Rodrigo, que le va a la marcha, pues, confiará solo en la fuerza de la espada.
Pero fíjate, Jero, hay una duda que yo siempre he tenido sobre esta película. Yo no sé si está o no está basada en hechos reales.
Bueno, el guión del inglés Robert Ball, que es también autor de obras maestras como Un hombre para la eternidad, Lores de Arabia, Doctor Zhivago, fíjate qué nivelón,
hombre.
Es un guión original, aunque está muy documentado, de modo que algunas fuentes lo presentan como una adaptación muy libre de un libro que se titula Las ciudades perdidas del Paraguay, arte y arquitectura de las reducciones jesuíticas, 1607-1767, que escribió el académico y jesuita C.J. McNabsey, que fue asesor también de la película. Uh-huh. En fin, yo creo que es exagerado que sea una adaptación libre, más bien una fuente principal del guión, ¿no? Y desde luego la secuencia de la cascada rememora la historia de las misiones más antiguas, porque esto se ambienta a mediados del siglo XVIII y más bien sería el XVII, que fueron fundadas entre 1610 y 1630 en el río Paranapanema, sobre las cataratas del Guaira. De ellas huyeron los guaraníes y jesuitas en 1631 por las incursiones de esclavistas, que fueron frenadas temporalmente en una batalla llamada de Bororé en 1641.
Es una película increíble y es una película que le estamos recomendando hoy a los ponedores también que le echen una visual porque van a disfrutar un montón. No recuerdo yo, Jero, si el cardenal de la película es histórico o no.
No hubo ningún cardenal altamirano, que es como se llama en la película, que fuera enviado por el Papa. El mandatario que aparece en la película se inspira en un jesuita, en un jesuita en concreto andaluz, Luis Altamirano, que fue enviado a Paraguay en 1752 por el superior general jesuita Ignacio Visconti para supervisar esos intercambios de territorios y, por tanto, el traslado de 7 misiones al sur y al este del río Uruguay, en la que habitaban unos 30.000 guaraníes. Y, de hecho, el clima de la película recrea más bien la Guerra guaraní de 1754 a 1756, en la que los guaraníes defendieron sus hogares. Claro, contra esas fuerzas que eran hispano-portuguesas que surgieron del Tratado de Madrid. Uh-huh. Luego parece ser que el personaje del padre Gabriel, que interpreta Jeremy Irons, se inspira en un santo jesuita paraguayo real, San Roque González de Santa Cruz, que wow. fundó varias reducciones y fue mártir, aunque en realidad fue asesinado por un cacique guaraní en 1628. Y luego la llamada misión de San Carlos de la película recrea en realidad la misión jesuita de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Hubo una misión que se llamaba San Carlos, pero está situada en la actual provincia, ¿no?, de Corrientes, en Argentina, uh-huh. o sea, muy lejos de los territorios que quedaron afectados por el Tratado de Madrid.
Oye, Jero, lo que no recuerdo yo de esta peli es si ya fue un éxito desde el comienzo, si tuvo éxito cuando se empezó a colgar en las carteleras.
Pues mira, tuvo bastante menos de lo que la gente cree, porque todo el mundo la tiene como un exitazo,
claro,
y no es así. Tuvo un presupuesto de unos 25,4 millones de dólares y solo recaudó en todo el mundo 17,2. De modo que fue un fracaso comercial, con claro. todas las letras, y que incluso puso en peligro la supervivencia de su productora, Goldcrest Films, que perdió, se calcula, en torno a unos 3 millones de dólares con la película, y como tuvo otras pérdidas ese año, lo pasó fatal. Sin embargo, sí que la misión ganó por todo el mundo unos 15 premios, con 27 nominaciones importantes, incluidos la Palma de Oro y el Premio Técnico en el Festival de Cannes en 1986, el Oscar a la Mejor Fotografía, de un total de 7 nominaciones, incluidas a Mejor Película y Director, los Globos de Oro a Mejor Guión y Música, y las nominaciones a Mejor Película, Drama, Director y Actor, Jeremy Irons, uh-huh. y los BAFTA británicos a Mejor Actor Secundario, Ray McAnally, que es precisamente el que hace del Cardenal Altamirano, uh-huh. Montaje y Música, con un total de 11 nominaciones. En su día la crítica se dividió mucho con ella, uh-huh. Con la misión, pero en 2007 fue elegida número uno de la lista de las 50 mejores películas religiosas del Church Times. Gracias a su distribución en vídeo, esta es una película que sería muy interesante estudiar en cuanto a su distribución completa en cines y en los formatos domésticos, ha sido un exitazo. De modo que con el paso del tiempo se ha ganado el respaldo del público y la crítica también ha mejorado, ha empezado a reconocer un poco sus méritos. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, los espectadores apoyan la película en un 87%, con una nota media de 4,18 sobre 5, que sería sobresaliente.
Bueno, sí.
Muy superior a los críticos, que la apoyan en un 65%, con una nota media de 6,4. O sea, uh-huh. un bien, solo según las antiguas categorías.
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, también me interesa mucho, y tú muchas veces te escaqueas de darnos cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, esta película.
Sí, a pesar de sus defectos, porque es verdad que la puesta en escena de Joffé está por debajo del guión de Robert Ball, de las interpretaciones estupendas de casi todo el reparto, de la fotografía de Chris Menges, que es genial, ultranaturalista, muy buena, y por supuesto de la partitura de Ennio Morricone, que es sublime. Pero la verdad es que también tiene secuencias memorables. El arranque es muy bueno, la ascensión penitente de Rodrigo Mendoza por las cataratas de Iguazú es magnífica, y también es verdad que, aunque a veces el film se ralentiza y espesa un poquito, porque es así, y con el paso del tiempo ese defecto se nota más, a la vez eso le permite a Roland Joffé profundizar en reflexiones muy interesantes sobre la violencia y la caridad, el pecado y la redención, el remordimiento y el perdón, la fe y la gracia, el valor educativo incluso y religioso de la música, y por supuesto todo ese gran tema de la explotación inhumana y de la diferente valor que tiene una inculturación solidaria, que es la que defienden los jesuitas, ¿no?
Claro.
O sea, es clave en este sentido, y creo que es lo mejor de la película, el choque de caracteres entre el padre Gabriel y Rodrigo Mendoza. Claro, con el consiguiente duelo interpretativo entre Jeremy Irons y Robert De Niro, que están sensacionales los dos y además están muy bien secundados, nada menos que por Liam Neeson y Aidan Quinn, que eran jovencísimos entonces, ¿no? De hecho, muchos críticos subrayan que el montaje final de la película se centra demasiado en el conflicto político, en todo esto que hemos hablado,
sí,
del Tratado,
sí,
de Madrid, y que es mucho menos interesante eso que las relaciones entre estos dos personajes, que es donde está la película y que ocupan el inicio y la parte final, que son bastante poderosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Carlos Herrera. ¿Sabes lo que he pensado un montón de veces, Jero? Al ver un montón de veces esta película, yo creo que el rodaje es que debió ser alucinante.
Sí, se filmó en parajes de preciosos, todos ellos, de Argentina, Brasil, Paraguay, pero sobre todo Colombia, en la zona amazónica de los indios guananas, que se hicieron pasar por guaraníes de Iguazú, porque los guaraníes son muy escasos, entonces no había suficiente material. Entonces fueron a Colombia a rodar casi todo, ¿no?
Qué bueno.
De hecho, el líder indígena Asunción Ontiveros y el padre jesuita Daniel Berrigán, pues aportaron su experiencia y además participaron como actores secundarios y evitaron así además los excesos de un rodaje de 4 años antes del 82, que fue Fitzcarraldo, del alemán Werner Herzog, que también rodó por esa zona y que fue un follón porque no respetaron para nada los derechos de los extras y de los trabajadores nativos. De hecho, ellos lo hicieron muy bien, pues llegaron a un acuerdo en Cartagena de Indias con 10 notables de los Guanana, y de modo que 4 pueblos enteros, unos 287 indígenas, fueron trasladados a cientos de kilómetros al norte de Colombia, a un asentamiento cerca del río Don Diego, que es donde habían construido los sets de rodaje y a la vez, al lado, un asentamiento para ellos, asesorado por antropólogos, para que el cambio de la vida de la comunidad no sufriera mucho, no se alterara, ¿no? Luego contaron también con las promesas del presidente del país, Belisario Betancourt, pero bueno, la verdad es que las 12 semanas de rodaje en Colombia fueron bastante complicadas, un suplicio, ¿no? Porque hubo amenazas casi diarias de huelga, amenazas de secuestro por traficantes, había grupos guerrilleros que querían robar las pagas semanales, o sea que fue interesante el rodaje. Y luego además, las dos últimas semanas que ya rodaron en la zona guaraní de Argentina, en Argentina les recibieron un poco así, porque claro, la mayoría del equipo era británico y claro, la guerra de las Malvinas había sido 4 años antes y había acabado como había acabado, ¿no? Entonces había muchas heridas abiertas, ¿no? Las escenas de la reducción, en concreto de la misión, están filmadas en São Miguel das Missões, que es un municipio brasileño que es donde estuvo la misión jesuita de San Miguel Arcángel, que eso le daba mucha autenticidad al film.
Claro.
Y luego también se rodó fuera de Sudamérica. Por ejemplo, la escena del monasterio donde Rodrigo Mendoza permanece detenido fue rodada en Fort Amster, en Kent, al sureste del
Reino Unido.
Es la magia del cine, claro.
Sí, 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 sí.
Se llevó muy en secreto el rodaje, de modo que se prohibieron las cámaras fotográficas, y así lo ha confirmado el pintor y pianista chileno Enrique Lamas, que participó como intérprete y esta. Y a él le impresionó mucho, que esto es interesante, las exigencias de Robert De Niro como actor.
Hombre, claro. Porque,
como actor del método, que repetía y exigía repetir muchas tomas por una sola palabra maldicha, incluso pedía precisión exacta en los pasos que debía dar cada actor dentro de la escena.
Fíjate, me está escribiendo Ángeles a nuestro facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, tienes que preguntarle a Jero qué opina sobre la banda sonora de la misión.
Bueno, pues qué voy a decir, lo que todo el mundo diría, que es una de las mejores composiciones de Ennio Morricone, este compositor italiano sensacional, autor de bandas sonoras magistrales para películas como Días de Cielo, toda la trilogía del Dólar, El Bueno, El Feo y El Malo, y Los Intocables de Leon Ness también. A diferencia de la película, la banda sonora de La Misión ha sido unánimemente alabada, porque además fusiona tambores nativos, guitarras españolas, temas para viento, aquel maravilloso Gabriel, el oboe de Gabriel, que es magnífico, y luego corales católicos como el Ave María y el Te Deum guaraníes, que son preciosísimos, o el Miserere. De hecho, el American Film Institute incluyó la música de La Misión entre las mejores 100 bandas sonoras de todos los tiempos.
Qué bueno.
Fue utilizada durante los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002 en Salt Lake City, y por supuesto en su día ganó el Globo de Oro y el BAFTA, la mejor música original, y también la nominación al Oscar. Por cierto, que su derrota fue muy discutida porque le ganó la música de Herbie Hancock para Alrededor de la Medianoche, cuando en realidad esa composición de Hancock consistía en adaptaciones y arreglos de temas de jazz compuestos por Kenny Dorham, Bud Powell, Eira y George Gershwin, con lo cual fue muy discutido por todos los especialistas.
Qué cantidad de información, no te quito más tiempo. La semana que viene, Jero, si te parece, seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
¡Para nada! Que diría Pedro Pérez. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a tocar el oboe a otra parte para continuar así con mi misión de elevar, de levantar los ánimos de la gente.
Muchas gracias, Jero. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Si nos acabas de sintonizar, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Que no cambies el dial, porque fíjate, en la próxima hora nos toca el tercer capítulo de nuestro repaso a toda una vida radiofónica de Encarna Sánchez. Total, nada. Vamos a seguir descubriendo cosas de lo que realmente importa, que es su trayectoria profesional. Y hay un montón de historias que seguro que hoy van a relucir y vamos a descubrir y a disfrutar un montón. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, me sale tu nombre aquí en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.